Vamos a seguir la dinámica de las preguntas habituales en otras ruedas de prensa, pero sí que quería empezar, bueno, antes de nada, diciendo buenas tardes.
Good afternoon.
Good afternoon.
Quería empezar haciendo una pregunta yo mismo y después iremos a las preguntas de los periodistas que están en la sala. Y es, bueno, felicidades por la película. Acabo de salir de verla, me ha gustado mucho. He hecho en falta tener una copita de vino aquí, la verdad, pero me han puesto agua, o sea que no hay posibilidad. Quería preguntaros, hay una frase en la película donde uno de los personajes dice que atreverse es no hacer pie por un momento. Y me da la sensación de que en la película os habéis atrevido mucho, os habéis atrevido a algo que a lo largo de la historia del cine ha resultado bastante difícil de retratar, como es retratar la borrachera, además en diferentes fases distintas, ¿no? Entonces creo que, en mi opinión subjetiva, habéis hecho un gran trabajo en ese sentido, tanto a nivel de interpretación como de dirección, y me preguntaba qué tipo de proceso creativo habíais seguido para llegar a ese punto, ¿no? A nivel de documentación, de ensayos, cómo había sido trabajar con algo tan complicado como el dejarse llevar.
Bueno, en primer lugar, sí, nos documentamos juntos y en nuestra vida nos hemos documentado, digamos. Pero en esta película hubo un periodo de ensayos donde probamos distintos niveles de alcoholismo porque les desafié a estos actores muchísimo, pidiéndoles que defendieran ese viaje de un personaje tan difícil emocionalmente y además tener distintos niveles de embriaguez. Así que tuvimos que a trabajar sobre lo que son los niveles de embriaguez y el proceso fue muy interesante, diría yo. Y bueno, puedes añadir que, y como ha dicho varias veces Mads, como actor, a menudo cuando interpretas un papel, a veces quieres ocultar lo que quieres decir. Al igual que cuando estás embriagado, normalmente intentas, bueno, hacer que estás sobrio y estar súper sobrio. Y luego, de repente, con un golpe, muestras que estás muy borracho. Pero esto está muy bien hasta el 0,6 o 0,7 de alcohol en la sangre. O 1,0 quizás. Pero por encima del 1,0 es una manera totalmente diferente de interpretar la embriaguez. Tuvimos que ver muchos vídeos rusos en YouTube y cosas por el estilo. La realidad, a menudo es más loca que la ficción. Y ver alguno, como he dicho, estas películas rusas donde la gente intenta ir en bici borrachos, es una locura verlo. Es decir, esto no lo podrías conseguir, por ejemplo, en un teatro, podrías hacerlo. Y lo que hicimos fue ver estos vídeos en YouTube para inspirarnos.
Sí, buenas. Bueno, yo he quedado ebrio, embargado por la película. La verdad es que me ha encantado, me ha fascinado desde el lema de Kierkegaard, ¿no? De que la vida es un sueño y que el amor es el contenido del sueño, hasta el final, que me ha parecido apoteósico. Y me parece un acierto, o sea, felicidades a los dos, al cineasta y al intérprete que están con nosotros, acercarse a un tema tan complicado como es el del alcoholismo sin maniqueísmos, ¿no? Quiero decir que, claro, el problema no es el alcohol, sino el abuso del mismo, ¿no? O sea, que se convierta en una adicción, o sea, puede tener su utilidad social, como se demuestra con el estudiante, para salir de un apuro, desinhibirse, etcétera. Pero claro, el problema es caer en la adicción y que se convierta. Parafraseando al príncipe de Dinamarca, no es beber o no beber, esa no es la cuestión. Es beber demasiado o saber beber. O sea que, felicidades.
Thank you.
Muchísimas gracias. Ha sido un análisis maravilloso de nuestro trabajo de investigación. Lo que esperamos es que la película que hasta cierto punto tiene que ver con la no solamente el beber, sino algo más. Para mí la película trata de también sobre lo incontrolable que no tiene espacio en la vida. Lo incontrolable, y un ejemplo de esto sería enamorarse. Te enamoras y no, tú no controlas el amor. Y captas algo por accidente que es mucho más grande que la vida entera. Pero lo mismo surge cuando tienes una idea. Es algo que te surge en la mente. No lo planificas. No está en tu programa o en tu agenda. No es algo que puedes comprar o puedes conseguir estudiándolo. Surge de algún sitio. La bebida es un contrato, en cierto modo, con lo incontrolable. Pones la botella, la metes en la boca y te permites entrar en otro espacio, en otra sala, otra habitación. Y en ese espacio se han tomado decisiones enormes en la historia mundial. A menudo me pregunto, por ejemplo, el momento donde Churchill decide enviar 250.000 tropas o civiles a la guerra. ¿Lo hubiera hecho si no estuviera borracho? Supongo que... que estaba borracho, porque siempre estaba borracho Churchill. Estas fueron algunos de los pensamientos que he introducido en mi idea a la hora de hacer la película.
Tengo dos preguntas para Matt. Quería saber qué fue lo primero que pensaste nada más acabar de leer el guión por primera vez. Y segundo, ¿cómo fue el proceso de preparación de tu personaje? ¿Y cuáles fueron los principales retos? Gracias.
Conocí el proyecto antes de leer el guión. Thomas me lo mostró hace un par de años antes del guión y me encantó la idea. Evidentemente, solo estaba a nivel de idea. Yo sabía que haría una historia con ello, que siempre hace, por ejemplo, que tiene que ver con la humanidad. En este caso, es la cuestión es abrazar la vida, la amistad. Así que en muchos aspectos, esta película ha pasado de que sea un tema sobre el alcohol, pero se convierte en una película que aborda cuán a menudo no abrazamos a la vida. Y me encantó de la misma cuando leí el guión. Tenía unos pequeños apuntes porque me pareció una locura, pero me gustó. Me pareció el guión perfecto, tal y como estaba. Bueno, prepararme. Tenía que hablar. Hablé con Thomas y leí y aportaba yo algunas ideas de cómo debería comportarse el personaje durante la historia. Pero un poco más preparación en cuanto a conseguir los distintos niveles de embriaguez de los personajes. Y pasamos varias semanas en unos estudios ínfamos, es decir, pero tenemos una idea diferente de lo que es la embriaguez. Así que tuvimos que buscar niveles de lo que sucede con el lenguaje corporal y el habla cuando bebes. Y probablemente un poco más de preparación esta vez en comparación con la anterior vez que trabajamos con ellos. Dicho esto, yo estoy junto con un excelente actor muy fino y tuve que decirle muy poco. Controlaba totalmente la situación. ¿Ahora qué? Ahora nos vamos a querernos más de lo que nos queremos. ¿Cómo es esto? Peter Hutcham, tengo una pregunta para los dos. La película me ha recordado en cierto mundo de la película La Caza. Y me pregunto si Mads Mikkelsen también fue el actor principal aquí y allí. Thomas Vinterberg, ¿tienes alguna de falta de confianza por estas instituciones educativas como preescolar y el colegio? Es decir, ¿qué hace con las personas que trabajan allí? ¿Qué quieres decir? ¿Podrías entrar en profundidad en cuanto a esta cuestión por la falta de confianza que tienes en la educación? Bueno, honestamente tengo que decir lo contrario. Yo considero que los profesores y profesoras son héroes. compartir el conocimiento con la siguiente generación probablemente sea una de las cosas más significativas que puedo imaginarme. Pero también sé que es una posición muy vulnerable ser profesor. Estás delante de jóvenes ambiciosos, te estás delante de la posibilidad de envejecer rápidamente porque te tienes que repetir una y otra vez. Así que encontré, yo creo que debería ser muy complicado este puesto de trabajo en la vida, pero es realmente heroico lo que hacen todos los días los profesores. Si comparamos, lo comparamos con la película La caza y el profesor de la caza, la profesora de preescolar está intentando hacer todo lo mejor para proteger al personaje del niño o la niña. Ella también es una heroína desde mi punto de vista. Lo que pasa es que se equivoca, creo yo. Hola, enhorabuena a los dos, excelente trabajo. Me gustaría saber, y tengo una curiosidad, si todo este alcohol que bebían los actores realmente era alcohol, y si es así, ¿cómo has mantenido a todo el mundo sobrios o que estaban todos borrachísimos todo el día durante el rodaje? Ahora nos vemos a nosotros mismos. Podemos volver a que veamos a los periodistas para responder la pregunta porque nos estamos viendo a nosotros mismos. ¿Alguien me oye? Mientras tanto, yo responderé. Vale. No, el plató estaba seco, tenía que estar seco, es decir, no tenía que ver porque tenía que estar borracho durante un rodaje de 12 horas o pretender hacerlos y trabajar durante 12 horas. Evidentemente no estaban a estar borrachos, así que no había alcohol. Pero ser borracho delante de la cámara porque estás transmitiendo la embriaguez y esto es, se llama ser amateur. Pero ellos hicieron una interpretación fantástica, pero en el periodo de preparación, en los ensayos, digamos, sí jugamos con un poco de alcohol y fue por cuestiones de documentación y de investigación, ¿vale? Y tuvimos un actor que ha estado sin beber durante 8 años, es miembro de Alcohólicos Anónimos, así que todo lo que había sobre la mesa no tenía que tener alcohol, ¿de acuerdo? Pregunta de TV Global. Hay dos preguntas. Pensando en la comuna, en la caza y ahora Druk, es una especie de trilogía sobre la amistad, porque si analizas las tres películas, todas abordan la cuestión de la amistad y la importancia de los amigos para alguien que se enfrenta a un momento trágico en la vida. ¿Puedes explicarnos un poco más acerca de la amistad en cuanto a las historias que sueles contar? Y segunda pregunta para ti tiene que ver con la cinematografía. Es decir, quiero hablar un poco acerca del trabajo con tu director de fotografía, especialmente en la última escena, que es maravillosa. Gracias. Bueno, la amistad es todo para mí en mi vida privada y como inspiración para mis películas. Esto lo extendería también a las comunidades, que significan mucho para mí. Yo crecí en una comuna, no creo que estaba solo antes de cumplir los 18 años. Siempre estaba acompañado de alguien. Así que compartir y ser parte de las comunidades, de una comunidad ha sido parte de mi vida. Y en cierto modo define a muchas de mis películas y también una de las lo que más me ha atraído. Por ejemplo, me gustó la hermandad del movimiento Dogma. Fue un grupo de personas que se metieron en un experimento alocado, agarrándose las manos y compartiendo esta experiencia. Algo realmente valiente, yo diría. Y yo creo que hay un paralelismo en esta pequeña película que acabamos de rodar. Y sí, ha sido un tema en mi vida y en mis películas siempre. Hemos trabajado con un cinematógrafo, Stuart Pat Gorvin, que acaba de hacer una película maravillosa que se llama Wendy. tiene una sensibilidad específica increíble para los actores y lo que sucede en las escenas. Lo que acordamos fue intentar buscar la dificultad de estar sobrio y la suavidad de estar borracho. Así es como lo podemos reducir y resumir, digamos. Es decir, cuando había reuniones en la sala de profesores, los movimientos y los sonidos eran muy, muy chirriantes, pero cuando Matt estaba ya un poco tocado en el cuarto de baño, se ve la cámara, empezaba a ser mucho más suaves, más calmados y más dulces, digamos, ¿no? Y, por supuesto, en la escena final, que no quiero hacer un spoiler aquí, pero podríamos decir que Matt y Stuart estaban volando juntos, ¿no?
Yo quería hacer dos preguntas y me van a perdonar, pero una de ellas está relacionada precisamente con el final. Yo quería saber si el baile de Mads Mikkelsen era como estaba improvisado, había una coreografía preparada detrás, ¿cómo fue ese momento? Y luego, acerca de la elaboración del guión, quería saber cuántas vueltas le dio a su elaboración a la hora de escribirlo, si hubo muchos borradores o muchas versiones, porque yo creo que la película está muy equilibrada. Nunca tira demasiado hacia un punto de comedia o hacia un punto de patetismo de los personajes o incluso hacia algún momento en el que nosotros como espectadores juzguemos a los personajes sobre si están haciendo bien, si están haciendo mal o hacia dónde puede llegar ese experimento que están haciendo. Si trabajó mucho ese aspecto del guión.
Voy a hablar un poco acerca del guión y tú acerca del baile. ¿Te parece bien? Bien, pues el guión ha tardado mucho tiempo. Me acabo de dar cuenta, un periodista me ha dicho que hice una entrevista acerca de esta idea en el 2013. Así que no ha sido tan fácil escribirlo, pero supongo que el momento que decidimos, introducirle al co-guionista Slingholm para la película, decidimos que se hiciera en un colegio como una especie de espejo entre nuestra edad y la juventud. Con un nivel hasta cierto punto científico, las cosas empezaron a acelerarse y la película, bueno, se desarrolló rápidamente. En cuanto a la escena del baile, al final yo le voy a dejar a que Mats responda. Sí, de hecho, el baile, la escena del baile, no estábamos durante mucho tiempo, ni siquiera cuando empezamos el rodaje, estábamos en la primera misma página. Y Thomas quería este baile y me hubiera encantado ayudarle, pero siempre tenía una idea de que sería una escena como una especie de sueño o una fantasía. Y cada vez que se le decía al director, a Thomas, y dice, no, vas a bailar tú. Así que tuve que descubrir cómo podía hacer lo que hace entre todas estas personas hermosísimas y jóvenes. Y cuando hablé con un amigo que también es actor y con el que había trabajado, y bueno, hicimos a dar unos pasos y un par de pasos más, muy suelto el baile, y luego llegó el día, empezamos a rodar todo y aparecieron algunas cosas durante el rodaje, el mismo día de la escena. Básicamente, fueron 30 segundos de movimientos y a partir de ahí lo mezclamos todo e improvisamos un poco. La escena tiene aspecto como fue realmente. Matt está bailando un poco y luego de repente se retira y luego baila un poco más y luego se retira y luego empieza a volar. Y entonces así es como funcionó. Así fue el proceso, digamos. Lamentablemente tienes que escucharle a veces a tu director, no quiero decirlo, y en este caso tuve razón, pero el director añade, yo no sé bailar.
Se está hablando mucho del tema del alcohol, tal, pero yo creo, bueno, para mí eso es como la anécdota de la película. O sea, el verdadero tema, y es por lo que quería preguntarse un poco, que es lo que reflejáis una sociedad como paralizada, ¿no? Por el miedo al fracaso, por el miedo a fallar. También una sociedad donde es muy difícil, muy complicado exteriorizar los sentimientos, hablar de las emociones. Una sociedad en suma inhibida, ¿no? Que yo creo que es un poco por donde va la película, ¿no? La inhibición de una sociedad paralizada. Yo no sé si esta dificultad eso para compartir las emociones, esta inhibición, ¿creéis que es algo que define a la sociedad danesa o define de un modo singular también a un cierto modelo de masculinidad, ¿no? Que también me parece muy interesante que pues el retrato que hacéis, ¿no? de este grupo de amigos varones, esta inhibición hasta qué punto puede definir a la sociedad en su conjunto o a estos personajes. Gracias.
Well, creo que todo lo que dices, lo que has dicho, es correcto. El alcohol es solamente una herramienta. Es un viaje que nos acerca a algo que no tenemos, esa sensación de estar juntos, ese sentimiento de curiosidad, el sentimiento de la juventud, primordialmente, supongo. No estoy seguro que realmente es en particular danés y no creo que es aislado solamente para estos cuatro amigos. El buscar y que echan de menos estas virtudes de la vida. Yo espero que sea un poco más universal. Evidentemente, los ritos de beber alcohol cambian de un país a otro. Hay una comida de Navidad, es una locura, pero realmente es un carnaval. Todos tenemos nuestras tradiciones y son diferentes. Así que eso hace que sea danés, pero el buscar, el querer una vida más amplia en la que te encuentras fácil a veces, yo creo, espero que eso sea universal. No sé si responde a su pregunta y tu inteligentísima pregunta, pero he intentado responder.
Uno de los efectos del alcohol, y esta pregunta es para Mats, es que se suelta el habla, hay más elocuencia, se habla un poco más. ¿Qué tan difícil fue para ti marcar esa transición en tu personaje, de un personaje que al comienzo tartamudea, casi que le cuesta mucho hablar con la gente que lo rodea, a cuando comienza el experimento y habla mucho más, se vuelve más elocuente tanto en clase como con su familia? ¿Fue un reto para ti?
No creo que fuera un gran desafío o difícil. Formaba parte del guión de la historia. Sabíamos que en un cierto momento llegábamos a un plató, por ejemplo, ya sabemos que casi no podía hablar y tartamudeaba. Y la siguiente vez, cuando intenta, te toma un par de chupitos, a veces no se le entiende, pero él se siente mucho mejor. No está dando una educación de categoría, pero luego más adelante, cuando ya está dando clases, hablando acerca de Churchill y de Hemingway, todo empieza a subir a otro nivel y es más, tiene más seguridad en sí mismo y todo explosiona en la última escena porque llega a una especie de pico, pero formó parte de las escenas. Queríamos descubrir cuánto sería la embriaguez y qué sería autoconfianza y ser abierto. Intentamos ambas versiones, es decir, cuánto afectaría su habla y buscamos una combinación de más felicidad y menos impulsado por el alcohol, como si hubiera llegado a una etapa donde estaba volando. Pero como a menudo decimos, como también ha mencionado él, si bebes dos cervezas y juegas a los dardos, estás en la zona perfecta, pero si bebes siete cervezas no puedes ni dar al tablero, y si bebes cero no quieres jugar a dardos, ¿vale? Entonces, ese es el experimento que hemos hecho. Es decir, que saliera de su zona y hacer que quisiera jugar a los dardos. Y una vez que estamos ahí, estaba jugando a dardos, ahora que se emborrachaba un poco más, pero que ya estaba jugando a dardos. Hola, Tomás. De Vingetenbisen, me gustaría saber si este profesor noruego que ha hecho una declaración determinada, ¿eso es una invención tuya o esto es de la vida real? Es decir, lo que dice el profesor este noruego. Fitzcarraldo es una persona real y tiene una teoría. Y creo que tiene unos 20 años. Y ha creado muchos problemas y resistencia en Noruega cuando lo dijo hace unos cuantos años, pero lo defiende fervientemente. Ha visto la película, ha leído el guión, hemos hablado con él y nos ha dado mucho conocimiento académico acerca del alcohol que ha sido de gran utilidad. Por tanto, es una especie de colaborador en esta película y esta teoría que he mencionado es como una especie de guionista. ¿A eso te refieres? Bueno, no diría tanto. Nos reunimos un par de veces, pero escribir el guión tardó un par de años, así que... La teoría per se es... Igual te sorprende cuando lo lees sobre el papel, pero no sorprende la idea, por ejemplo, de que volamos un poco mejor y jugamos mejor a los dardos después de un par de copas de vino. Y todo el mundo, os podéis preguntar a vosotros mismos, por ejemplo, las mujeres y los maridos, ¿los hubierais conocido si no hubierais tomado unas copas? ¿Quién sabe? Y eso dice mucho, ¿no es cierto? Volviendo a la pregunta danesa, me pregunto de festen, es decir, la celebración y la caza. He leído en alguna parte, en las encuestas públicas, Dinamarca siempre aparece como el país con los habitantes más felices. Y tengo el sentimiento de que en tus películas intentas mirar por detrás de esta fachada y ver dónde están las grietas de tanta felicidad danesa. Y a veces encuentras muchas grietas, digamos, en esa felicidad. Esta es uno de los motivos o uno de los elementos que impulsan tus películas. En primer lugar, tengo que cuestionar cómo mides la felicidad. Es una pregunta que no tiene respuesta. Y en segundo lugar, vivimos en una sociedad muy segura. Y como todo el mundo sabe, una sociedad pequeña es una sociedad pequeña. Pero existe la tendencia a veces hacia la mediocridad, el racionalismo y una vida sana. Y esto hace que tú quieras reaccionar como artista. Quieres indicar al elefante que está en la sala y decir, oye, mira, quizás la gente nos está contando que este es el país más feliz del mundo, pero aún así tenemos abuso de niños, en niños que mienten sobre los mayores y cuestiones, problemas con el alcohol. Así que supongo como artista es nuestra obligación realizar un ejercicio de este tipo e investigar todas estas grietas y buscar la vida real en ellos para que la gente se pueda reconocer a sí mismo y no solamente esta fachada.
Bueno, uno de los grandes aciertos de la película que tiene muchos es cuando se pregunta a los alumnos, ¿no?, estilos de vida y que eligen el sobrio, etc. Yo, si no es indiscreto, quería preguntar, porque ya se ha dicho que la película no va sobre el alcohol, que el alcohol es un instrumento para hablar de la amistad y de las relaciones humanas, etcétera, etcétera, eso está claro. La película se dedica a alguien. ¿Por qué se le dedica, si es que se puede saber? ¿Cuál es el motivo de dedicar la película a esa persona a la que se le dedica?
De acuerdo. Esta película comenzó como una película acerca de la amistad con el alcohol y teníamos una ambición de elevar esta película para que tratara de la vida. No solamente estar vivo, sino vivir. Y 4 días cuando comenzamos el rodaje, muere mi hija. Estamos totalmente destrozados y era casi imposible seguir adelante. Es muy difícil hablar de ello también. Y decidimos seguir haciendo la película porque a ella le encantó el proyecto tanto y era parte del proyecto antes de que falleciera. Así que la única manera de que podíamos continuar haciendo la película era hacer la película para ella. Y prometiéndonos a nosotros mismos que no solamente es una ambición hacer una película sobre la vida, es una circunstancia, tiene que ser algo mucho más grande, ir más allá de solo la bebida. Por eso aparece el nombre de mi hija al final de la película. Muchas gracias.
He llegado al tiempo, así que pido un gran aplauso para los dos por esta estupenda película. Muchas gracias por estar ahí en Dinamarca y muchas gracias a vosotros por todas las preguntas también.
Thank you so much.
Muchas gracias.